Hoy volvemos a encontrarnos con Alberto Durán, en esta ocasión en su, bueno, pues como presidente de FOAL, para que nos hable de esta fundación de la OCE para América Latina. Y queremos, hola Alberto,
buenas,
que nos cuentes un poco qué es FOAL, por qué esta fundación, cuáles son sus fines, sus objetivos, con qué medios cuenta para cumplirlos. ¿Qué socios tenemos en el territorio, qué proyectos llevamos a cabo y cómo participar, cómo ser voluntarios de FOAL.
Muy bien, pues muchas gracias, un saludo a todos los escuchantes de la revista Progreso y bueno, un abrazo para todos. Pues FOAL es un instrumento de solidaridad que va a cumplir el año que viene 20 años, nació en el año 88. Es una fundación, como su propio nombre indica, es una fundación de las pequeñas de la ONCE, ¿no? De las fundaciones más pequeñas. Su objetivo es colaborar con la normalización de la vida de las personas ciegas en Latinoamérica, ¿no? Trabajamos en 20 países. Y ¿qué hacemos? En todos los lengua hispana, más luego también en Brasil, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, con este objetivo de ayudar a la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas allí, nos centramos en algunos aspectos que allí son claves, ¿no? Que lo sería en cualquier parte del mundo, pero que allí especialmente por el grado de desarrollo de los países, ¿no?, en que están, pues son elementos fundamentales. Mira, trabajamos como universo primero por aterrizarlo, ¿no? En Iberoamérica hay 50 millones de personas con discapacidad y su situación es bastante, bastante complicada, ¿no? Más de un 80% se estiman que están en un grado de pobreza importante, ¿no? Son países que han evolucionado, que están mejor, pero que sabe que son países que todavía tienen un grado de desarrollo, un estado de bienestar deficiente, muy mejorable, y que a veces además algunos de ellos tienen algunos elementos de inestabilidad, ¿no? Hay 5 millones de personas con discapacidad visual, que es una discapacidad que curiosamente en estos países tiene una prevalencia importante, es decir, que se encuentra con una determinada frecuencia. Hay pues, razones ambientales, ¿no?, que así lo justifican, ¿no? Y luego también razones de a veces de limitación de la propia sanidad, ¿no?, que no tiene la calidad de vida y que por lo tanto pues produce, ¿no?, si me permitís la palabra, más ciegos, más personas con una discapacidad visual grave de lo que se produce en los países más desarrollados, ¿no? Trabajamos en diferentes programas para ayudar a las personas ciegas, ¿no? El primer elemento es la formación, ¿no? Pues allí pues prácticamente se estima que ni el 10% de las personas con una deficiencia visual grave pues está escolarizada, ¿no? Es un elemento grave. Entonces nosotros tenemos un programa de apoyo a la educación que es pues básicamente formar a profesionales que luego son los que tienen que educar a los niños con discapacidad visual. Crear unos mini centros de recursos, ¿verdad?, para que desde ahí se pueda ayudar a los niños que se escolarizan, trabajar también con las familias, ¿no?, para que en comunidades indígenas, en muchos ambientes en donde el niño ciego pues se estima que no es necesario que vaya al colegio, pues que vaya al colegio para que tenga una oportunidad, ¿no? Tenemos también el programa Ágora, que es un programa de formación, pero muy 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 ligada ya hacia el empleo, y se trata de mejorar las dotes de empleabilidad de las personas ciegas, ¿no? Tenemos también otro programa que es el de capacitación del movimiento asociativo, es decir, que las personas con discapacidad allí, discapacidad visual, pues se unan, aprendan a trabajar unidos, lo que se trataría uno que sería capacitación política, ¿no? Que encuentren líderes, ¿no? Que esos líderes tengan capacidad de arrastre, ¿no? Y que tengan unas estructuras para que luego a su vez hagan reclamación de sus derechos, ¿no? Y luego también tenemos cuestiones pues transversales, ¿no? De orientación y promoción de la accesibilidad, de cuestiones que luego se van a encontrar tanto en la formación o en ese empleo, ¿no? Si no hay esa conciencia de accesibilidad, pues al final tenemos poco o no sirve para muy poco, ¿no? Y luego transversalmente también están los temas de voluntariado, ¿no? Me preguntaba específicamente por voluntariado. Tenemos 27 voluntarios, son voluntariados muy especiales, ¿no? Porque la verdad es que tienen un valor tremendo. El año pasado hicimos nuestra primera jornada de capacitación con voluntarios de FOAL. Les reconocíamos lo que hacen y les animamos a seguir, ¿no? Y es un trabajo, pues la verdad es que tremendamente bonito, ¿no? Pues poderse desplazar allí también pues para ayudar en la educación o para ayudar en la rehabilitación o para ayudar en la en la capacitación de las personas ciegas, pues son programas muy importantes, ¿no? Tenemos también alguna gente incluso que cabe hacer, en algún caso, algún programa se puede dar asesoría, asesoramiento también desde aquí, ¿no? Pero generalmente son programas de voluntariado que requieren un desplazamiento y que nosotros tratamos de aprovecharlo mucho, ¿no? Y de darle ese apoyo a esa asociación local, que generalmente es nuestro partner, ¿verdad? Para que pueda acoger bien a nuestro voluntario y el voluntario pueda aprovechar allí el tiempo al máximo, ¿no? Con lo cual,
Y, o sea, que básicamente esos cuatro ejes de trabajo, ¿no? Formación, empleo, digamos, fortalecimiento institucional y luego transversalmente todos los temas relacionados con la accesibilidad. Pero ¿con qué recursos se gestiona todo?
Bueno, de media tenemos un presupuesto de 1.400.000 euros que sale, lógicamente, de las arcas de la ONCE. Y luego es verdad que conseguimos, en ese trabajo que decías con otros partners, conseguimos movilizar muchos recursos, ¿no? Es muy habitual que, no sé, que por 1.000 euros que pongamos en un proyecto consigamos movilizar pues otros 3.000 o 4.000 euros, ¿no? De organizaciones locales, ¿no? De agencias de cooperación al desarrollo, como es la española, o también hay programas europeos, los gobiernos locales de allí, los ministerios de educación, diferentes órganos, ¿no? Que están operando en los países y que nosotros somos un poco el eslabón que los une, ¿no? y que de alguna manera da ese expertise que al final justifica o garantiza que ese proyecto va a tener un final feliz, ¿no? Ese es un poco nuestro planteamiento importante. Esos son los recursos que son, alguien podría pensar que es verdad que para lo grande que es Iberoamérica, para 5 millones de personas ciegas, ¿verdad? Pues es poco, ¿no? Pero que es mucho en relación a que hay muy poco allí, o sea que no hay nada prácticamente. Y que con eso ayudamos también a las asociaciones de ciegos, ¿no? Por ejemplo, la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, que es patrono de nuestra fundación, pues es un partner para nosotros importante que nos permite acertar y garantizar el éxito, porque ellos nos dicen realmente dónde hay la prioridad y quiénes son, también nos ayudan a ver quiénes son los partners, las asociaciones locales que tienen capacidad para sacar adelante los proyectos.
Y luego, aquí en España hay muchos afiliados que a lo mejor tenemos material, pues no sé, una Perkin, una impresora, una línea Braille que ya no usamos. ¿Ese material podemos canalizarlo por la fundación de alguna manera?
Sí, nosotros tenemos un programa con el CIDAD, por el cual cada año compramos un paquete de material que estimamos que luego es el que vamos a poder utilizar para enviarles a estos países. Y sí, me consta que también hay un programa con CIDAD y con la Dirección General, pues para recuperar a veces herramientas o materiales que aquí no en fin, ya quedan un poco desfasados, no porque no valgan, sino porque a veces incluso el propio mercado hace que ya no tengan una conectividad importante y allí todavía se pueden utilizar, ¿no? Pero también seguimos utilizando mucha Perkins y mucha regleta y muchos instrumentos muy básicos, ¿no? Porque pues allí a veces tampoco hay condiciones de electricidad buenas, ¿no? Y tampoco hay, tampoco el, claro, el entorno es complicado, entonces hay que ir a cuestiones y a herramientas que no fallen nada, ¿no? Y que sean como muy autónomas, ¿no?
Que no tengan mucho mantenimiento,
¿no? Claro, claro. Y luego también, efectivamente, el mantenimiento es un tema y también a veces hay que formar a la gente a recuperar las herramientas, a darles ese mantenimiento adecuado, ¿no? O sea que, claro, trabajamos, es como, en fin, cuando vas al desierto tienes que contar, ¿verdad? No sé si el ejemplo es bueno, con que las cosas que tienes que llevar tienes que poder utilizarlas, saber utilizarlas allí, ¿no? Y tener herramientas, tienes que tener un enchufe y entonces si no va a haber enchufe, pues las cosas que hay que enchufar mejor no las lleves, ¿no? Pero bueno, y luego también hoy es verdad que todo lo que es el software, en muchos casos el software se actualiza a nivel mundial en todo igual, entonces cosas muy antiguas que ya tienen licencias muy antiguas es que no hay luego capacidad de conectarlas a nada porque las herramientas de conexión no existen, ¿no? Bueno, allí todavía se puede aprovechar un poquito más algunas herramientas, software que aquí no podemos utilizar o algunos accesorios de este tipo, algunos elementos cifrotecnológicos, pero es verdad que también vamos también a cuestiones a veces muy, muy básicas y muy de conectividad innecesaria, ¿no?
Fenomenal, pues Alberto, muchísimas gracias por hablarnos de FOAL, que como dices el año próximo también es su aniversario, 20 años, y nada, desearos muchísimo éxito también en esta fundación.
Gracias a vosotros y os esperamos en FOAL.